Y bueno, hay cosas que lamentablemente de las cuales no hemos podido salir. Pero lo primero, claramente, lo que está bien está bien. O sea, la UH está bien, la UH tiene que seguir. La política acerca de la ciencia y tecnología que ha hecho este gobierno, que ha sido bastante continuidad de lo que se venía haciendo, está bien y tiene que continuar. Yo me acuerdo, llegué a Boca, gané la elección, en un batacazo para Leary Heller, habían
Sí,
sacado a Boca
Lenín.
de la quiebra, era imposible, yo era un pibe, la gente una audacia increíble me dio una oportunidad. Y llego a Boca, primer día, bueno, era toda una emoción entrar a la presidencia de Boca, todo, y el primer tipo que me entra es el gerente general. Y me dice, bueno, mucho gusto, presidente, acá está mi renuncia. Y le digo, ¿por qué? No, pues ahí me tomó Heller. Digo, ¿vos sos gerente general de Boca o de Heller? No, de Boca, me dice. Entonces, laburá. Si laburás bien, vamos a ir laburando juntos. Laburamos 8 años juntos. Entonces, a mí no me importó que lo haya tomado Heller, porque por dónde que era gerente general de Boca y el tipo laburaba bien. Entonces, creo que esto tiene que ser lo que mande en el futuro. Lo que está bien, donde hay una buena gente, un buen recurso, ¿qué importa de quién lo haya tomado, de quién sea, de quién fue la idea, de quién es la persona, por quién vota la persona? Lo importante es que la gente sepa hacer, que la política esté correcta, que le sirva a la gente, y sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta cosa para mejorar, hay tanta cosa que realmente necesitamos cambiar, que cómo va a empezar por cambiar lo que funciona. Lo que funciona, déjalo. Ocupate de tantas cosas que lamentablemente no están andando.
Quiero hacer una pregunta a Carlos. Todo, te digo la verdad, es para charlarlo muchísimo, ¿no? Porque es fantástico. Insisto, es algo que todo el periodismo argentino no tiene la oportunidad muchas veces con la actual presidenta. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Todo esto está bárbaro, pero hay que tener plata para esto. Porque a mí me encanta, digamos, a mí me encanta que se hagan proyectos, que se diga, vamos a incentivar la pequeña y mediana producción, los incentivadores privados, la iniciativa privada, los chicos, bueno, pero a mí me encanta pagar los impuestos si es para
Sí.
eso, pero...
Buen día a
¿Cómo
todos.
estás? Te bauticé Daniel, pero era Carlos Meltrañán.
Gracias
No, pero fíjate, tengo tres
por
computadoras
venirme.
abiertas al mismo momento, así que...
Mirá, dos o tres cosas y después volver a alguna idea de división de tareas entre el Estado y el sector privado que los escuchaba. Y es muy, muy importante para la gente esa división. Pero primero te contesto lo que me preguntaste. Vos sabés que hay una curiosidad. Si hay algo que no faltó en esta década fue plata. Porque tu pregunta es muy pertinente. Decime, ¿y todas estas cosas lindas con qué se pagan? Y nunca, yo en mi tarea profesional, nunca en los últimos 25 años he visto entrar tanta plata como en esta década. Porque si hay algo que no faltó en esta década, como ocurrió en el resto de Latinoamérica, fue plata. Recursos sobraron. Lo que pasa es que hay una cosa que en general el dirigente o el político cuando pasó de su lugar al Estado se olvidó, que de gestionar y gestionar eficientemente. O sea, la palabra eficiencia no es una mala palabra. La palabra eficiencia es manejar el mango mucho más duramente cuando no es tuyo que cuando es tuyo. Entonces es una práctica que hay que recuperar. Y si la Argentina hace las cosas bien, a la fabulosa cantidad de dinero que entró, se le va a agregar más dinero. O sea, no es tirar manteca al techo, pero es manejar la plata de la gente con criterio y eficiencia. Así que.
Carlos, algunas veces hablando con los empresarios santafesinos, sobre todo aquellos que forman parte del sur de la provincia, que tienen un dinamismo diferente a lo que es el centro y a lo que es el centro norte, particularmente es la dinámica de la producción agropecuaria. Me encanta la idea de empresarios emprendedores, pero también he visto que en la Argentina se le da 100 millones para invertir y los tipos, que tal vez sea cierto, porque viste que se quema con la leche, ve la vaca y sale corriendo, en vez de invertirlo, se resguarda en dólares, por ejemplo. Sí, ¿no nos falta también al empresariado argentino ser más audaz, en vez de estar con la calculadora viendo la bicicleta
Muy
financiera, ver, decir, señores, yo también voy a arriesgar?
probablemente algo de lo que vos decías ha ocurrido en la Argentina, especialmente cuando ves empresas y empresarios de otro lugar. Pero simultáneamente hay que saber que hiperinflaciones, corridas bancarias, espiralizaciones, digamos, no hay muchos países que en 30 años, en 35 años han tenido cuatro crisis terminales. Entonces eso, viste, Hay que ver cuál es la leche, cuál es la vaca, pero en términos de empresariales y a dónde vamos, yo los escuchaba a ustedes dos cuando hablaban al inicio. Es muy, muy importante para la gente y para quien tiene que invertir esta división que no se hizo tan tajante, pero que cuando los escuchaba es muy clara. Y recorriendo la Argentina te das cuenta que es que el Estado desobstruya y deje trabajar. Porque vos fijate cuando unís lo que se ha hecho en la ciudad con las ideas para futuro, es muy clara la diferencia. Vos cuando enumerás qué se hizo en la ciudad, empezás a tomar y tener la policía, qué seguridad. Ustedes hablaban de educación, que obvio es educación. Usted podría agregar hospitales, que salud, donde cada vez más gente viene desde el interior a atenderse a la ciudad.
Obra pública, que es el efecto dominó.
Y Metrobús, que es transporte. Vos sabés que hay que agruparlo así, porque en el fondo, y no caracterizado por la laraca y el bombo y el Estado y todo lo demás, el Estado de la ciudad se ocupó de otorgar a la gente lo que se llama las cuestiones indelegables del Estado. O sea que hay mucho chamullo.
Sí, sí.
Y vos fíjate silenciosamente, enumeremos de nuevo: transporte, educación, salud y seguridad. Y la eso al plano nacional, más la desobstrucción al sector privado y una buena política tributaria con el tiempo que deje laburar y que deje emprender. Yo te diría...
Sí, ese socio oculto que tenemos que se lleva la mayor parte y no nos devuelve nada, digamos.
Es una división tajante para empezar a pensar la Argentina que viene. El Estado con sus funciones indelegables y haciendo su aporte. Y el sector privado es el creador de empleo y el de riqueza.
Mauricio, vamos a tener la posibilidad de... Como en algunos países cuya historia democrática es mucho más importante que la nuestra, la posibilidad que en la Argentina se debata los candidatos a presidente, yo te soy sincero, ¿no? Yo percibo, porque yo no creo en las encuestas, es decir, creo que las encuestas tienen una dosis legítima de quién las hace y para quién las hace. Yo prefiero más, viste, lo que está en el medio ambiente, lo que vos hablás con un tachero, lo que vos hablás con el tipo que le compras todos los días los 2 litros de leche porque no pudiste ir al súper para hacer la compra más grande, lo que vos hablás con el tipo que se pone acá en la puerta de la radio para comentarte algo. Y yo percibo que, bueno, vamos camino a una polarización en donde van a estar ustedes y donde posiblemente esté la versión más light que tiene el gobierno nacional, que es Daniel Scioli. ¿Se podrá debatir?
Yo espero que sí. La verdad es que yo desde que arranqué en política, arranqué debatiendo. Yo arranqué en la primera campaña y tuve que debatir contra Ibarra, Patricia Bullrich y Zamora. ¿Qué me fajaron? Hice un papelón, no invocaba una, me gritaban aparte, dos a la vez.
Eran bravos.
¿Pero cómo? Yo era un pichón, no, me comieron crudo. La segunda ya tuve más canchero y me fue bien. Contra Carrió y Bielsa, y la tercera fue contra Tellerman y Filmus. O sea que yo siempre he debatido, así que no me parece que es un buen ejercicio que hay que hacerlo, porque cuanto más información tenga el votante de qué está votando, de a quién está votando, más tranquilidad va a tener, ¿no? Y creo que es tan importante que todos nos embarquemos en pensar, madurar bien el voto, y en este caso además participar, porque yo creo que acá lo que hablábamos al principio, Alejandro, es fundamental que entendamos que si vuelven a gobernar los mismos que estos últimos 25 años, las cosas no van a cambiar. O sea, es lo que ellos pueden dar, es lo que han hecho. Y bueno, a nosotros, yo siento que merecemos vivir mejor, que los argentinos merecemos vivir mejor, con más seguridad, con mejor trabajo, con mejor educación, con una sociedad menos confrontativa, donde reine más la paz, y lo tenemos que hacer. No hay manera que creamos que alguien va a venir y va a hacerlo mágicamente. O sea, yo ni me propongo como un mago, para si quieren un mago vayan a Las Vegas a verlo, Copperfield. Acá lo que te digo es, armemos el mejor equipo de los últimos 50 años, donde participen la gente de todo el país, porque además como el futuro está en las economías regionales, está en desarrollar Santa Fe, todo el polo productivo, en desarrollar la Mesopotamia con el té, la yerba, la forestación, desarrollar la vitivinicultura más en Mendoza, en San Juan, en el norte también la agricultura, en el sur la energía, la minería sustentable, todas estas cosas. Bueno, hagamos un equipo donde esté la gente que sabe cada uno de estos temas, que la hay, por suerte la hay, porque si me decís, en la Argentina nadie, son todos unos burros, nadie sabe nada, mentira. Acá hay muchísima gente que sabe, pero nunca ha sido convocada. Y generalmente se reduce al núcleo de la política.
De la nomenclatura de que vivió de la teta del Estado durante 30 o 40 años. El hijo, el nieto y el
bisnieto. Yo siempre jodo con un ejemplo así ridículo, pero digo, hay que luchar contra el tema del narcotráfico, ¿no? Un tema gravísimo.
Acá,
¿no?,
en Santa Fe la estamos pasando muy mal.
Pero en muchos lugares más de la Argentina se está pasando mal. Entonces, el tema de la drogadicción, ¿a quién ponemos? Y pongamos Cachito, que tuvo un hijo que fumó marihuana una vez. Digo, ¿qué sabe Cachito de cómo luchar con un tema tan grave? Digo, no, hay gente que estudia, que se prepara, que hay que convocar.
Entonces, sí,
digo,
volver a la meritocracia.
Totalmente.
No el amiguismo o cierto control.
Yo te voy a decir una cosa.
Es un tipo que me endulza los oídos, es mi comisario político. No, la meritocracia.
Yo te digo una cosa. La vida ha sido muy generosa conmigo. Y por eso también tengo esta vocación de ayudar a que todos vivamos mejor. Yo tengo muchos amigos, me ha dado el deporte, el estudio, la vida de trabajo. Pero a mis amigos yo los invito a jugar al fútbol, a jugar al pádel, que estoy fanatizado de vuelta. Encontré una superficie de pasto sintético con arena, pues porque te rompe todo. Entonces digo, y como un asado, y está todo bien, y si le pongo una mano lo ayudo, en lo que él me necesite. Pero yo al gobierno de la ciudad no convoqué a mis amigos, porque yo tengo que convocar a los que saben, porque yo me comprometí con un montón de gente a que iba a ayudar a que vivan mejor. Entonces, lo mismo uno tiene que hacer cada vez que asume una tarea pública. Saber que uno tiene que llamar a los mejores, no al entorno íntimo, ¿no? Uno puede usar la política para nombrar a su tía, a su novia, a su prima, al amigo del colegio que no sabe hacer nada. Y porque eso va en desmedro de que el recurso esté para invertir en la cloaca que la persona necesita, en la escuela de calidad para que los chicos tengan futuro. Entonces digo, hay que saber que el servicio público requiere de responsabilidad, requiere de compromiso.
Te pregunto porque, hablando de los debates, hay dos formas de debatir, de cara al futuro, aprendiendo sobre el pasado, o está el otro debate que estamos acostumbrados los argentinos y que últimamente realmente se hace casi casi de tongas, ¿no? Yo no quiero un debate de cloacas. No, que, por ejemplo, a mí me parece vergonzoso lo de Amado Boudou, que nadie le pida la renuncia. Pero otros me dicen, bueno, pero recordale a Macri que él también está procesado.
Sí, pero digamos que mi causa fue un invento sobre un tema de escuchas telefónicas, que se supone, recordemos, porque ya pasó tanto tiempo, pero se suponía que yo había armado una red de escuchas telefónicas y el único escuchado era mi cuñado, que es mi ex cuñado, porque mi hermana lamentablemente falleció el año pasado, este año, y la verdad que si vos ves a mi cuñado, a mi ex cuñado, ¿qué podés querer escuchar de ese tipo? Una cosa. Es catastrófico todo el invento que hicieron. Y aparte, finalmente ahora la justicia, después de años, terminó diciendo que todo lo que yo había dicho era verdad y están terminando el proceso. Con la innumerable cantidad de denuncias que tiene el vicepresidente, que son todas una cantidad de evidencias que superan el razonamiento de cualquiera. Con lo cual, creo que hay muchas cosas que agotan. Insisto, gobernar es decir la verdad, gobernar es dar la cara, gobernar es ocuparse de los temas, no es utilizar el poder en beneficio personal. El poder es un instrumento que puede ser nefasto en manos de la gente que no corresponde y puede ser algo maravilloso si el que lo tiene lo utiliza para generar algo para el conjunto. Porque el poder finalmente ¿qué es? La suma de recursos económicos y recursos humanos. ¿Para qué? Para direccionar algo. Y a mí me apasiona ese hacer, porque a mí lo que me nutre es justamente, le comentaba a Carlito, que estamos en un proyecto ahora muy ambicioso que es, lo llamamos NIDO, Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades, que son complejos multidisciplinario que estamos empezando a construir, el primero entre la cancha de San Lorenzo y la 1114, que es una villa de la ciudad, donde esperamos que todos los chicos de esas zonas carenciadas tengan acceso a la tecnología, a la innovación, a la cultura, a la educación, al deporte, todo un complejo interdisciplinario donde actúen con lo mejor de lo mejor a nivel mundial. O sea, para ver, decir, bueno, a ver, cualquier chico de la Villa 1114 tiene que de acá poder, si se aplica y se esmera, terminar trabajando en Google, en donde se le ocurra. O sea, dar todo. Bueno, esas cosas son las que a uno lo apasionan. Decir, bueno, vamos a crear instrumentos que generen oportunidades de verdad. No a inventar programas para ayudar a los chicos que cruzan por la esquina tal en las horas impares. Y asignamos 100 pesos al programa, pero 95 de los 100 pesos claro. Se gastan en todos aquellos que van a implementar el programa. Y quedan 5 para... Esa no, joda no, hay que terminarla, porque está lleno de eso. Está lleno, Alejandro, es tremendo.
No, acá hay una similitud entre lo que, digamos, se denuncia a nivel nacional y lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Hablando de eso, ¿te extraña que haya aparecido Randazzo tantas veces en Santa Fe y que diga, bueno, que quiere que el gobernador de la provincia socialista Bonfatti sea su vicepresidente? ¿Te extraña, no te extraña?
A mí me cae bien Bonfatti, pero desde un punto de vista no me extraña, porque el socialismo ha votado la mayoría de las leyes, digamos, de reformas económicas fundamentales que planteó el kirchnerismo, ¿no? O sea que en algún aspecto no están tan lejos, están más lejos claramente en la forma de convivencia. Los socialistas son gente respetuosa, institucionalista, pero en el otro tema... En otro tema, para mí los veo muy muy similares, muy muy similares.
A mí no me gusta el impuesto a la ganancia porque creo que los salarios no deberían pagar impuestos. Ahora te pregunto, por ejemplo, si fuese un impuesto o a ver, si fuese un porcentaje solidario, tal vez hasta el nombre me desagrada. Pero si lo eliminás y haces un acto de justicia, ¿con qué lo reemplazás, Carlos?
No, bueno, todos los impuestos son por definición malos porque hay que pagarlo, pero en el caso especial de ganancias, es un impuesto que ha quedado muy, muy desvirtuado por la inflación.